Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¡Un extintor!
Muy buenas tardes. Es el momento en el que la policía tira la puerta abajo y consigue acceder a la vivienda en la que una pareja se había atrincherado para impedir que se llevasen a sus tres hijos que están bajo la tutela de la Comunidad de Madrid. Sus padres los habían recogido con la autorización correspondiente para un permiso de unos días, pero se negaron a llevarles de nuevo a la residencia en la que viven habitualmente y han retenido a los niños durante 3 semanas.
Los niños estaban dentro, ella estaba histérica, eran muy problemáticos. Los sacaron, les pusieron en la acera a los 3 niños y estaban pues muy asustados.
Les contaremos todos los detalles de este caso y también las novedades que se avecinan para los usuarios de la línea 1 de metro. Son buenas noticias. Se adelanta su reapertura en el tramo que permanecía cortado desde finales del mes de junio por obras. Lo ha adelantado el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo.
El próximo miércoles 27 de septiembre reabrimos el tramo de la línea 1 de metro entre las estaciones de Sol y Nueva Numancia, suspendido, como saben, durante el verano para llevar a cabo las obras de mejora. De esta forma vamos a reabrir la mitad del trazado casi un mes antes de lo previsto.
Anunció en el Pleno de la Asamblea de Madrid una sesión en la que se ha colado el debate sobre la hipotética amnistía a los líderes del Procés.
Ponen a España de rodillas ante la corrupción independentista. El independentismo en España se ha comportado y el nacionalismo como una auténtica corrupción.
Solo pueden recurrir al ruido, solo pueden recurrir a las pataletas, solo pueden recurrir a las soflamas incendiarias.
Hablar de corrupción en el PP de Madrid, en fin, en términos históricos, yo creo que la cosa no da ni para una broma, ¿no?
Parecemos 17 reinos de taifas enfrentados con los separatistas dirigiendo o queriendo dirigir el país. Lo que hace es ahuyentar la inversión.
Tras las palabras de Pedro Sánchez, abonando el acuerdo sobre la amnistía, el presidente catalán Pere Aragonés ha dicho hoy que hay un compromiso con el gobierno para la desjudicialización definitiva del Procés. El Partido Popular espera una respuesta masiva de los ciudadanos contra la amnistía el próximo domingo en el acto que ha convocado en Madrid. Los ecos de las declaraciones de Sánchez ayer desde Nueva York comparten hoy protagonismo con las reacciones en el Partido Socialista y también fuera de él a las críticas que ayer vertieron Felipe González y Alfonso Guerra. Y este jueves 21 de septiembre recordaremos a quienes luchan por no olvidar en el Día Mundial contra el Alzheimer.
La expectativa de vida de la población va aumentando y se prevé que en el futuro aumente más, ¿no? Actualmente se estima que en los próximos 20 años se pueda duplicar la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer. Por tanto, es algo que va a suponer una epidemia a nivel mundial.
Unas 800.000 personas padecen en España esta dolencia. Este año ha habido un resquicio de luz gracias a 2 nuevos fármacos que han arrojado modestos pero resultados firmes y que pueden suponer los primeros pasos para derrotar a esta complicada enfermedad. Se lo contamos todo junto a otras noticias que ahora adelantamos en titulares con Enrique López. Madrid se mantiene líder en inversión extranjera.
2 de cada 3 euros del capital que llega desde fuera de España se queda en la región. Según datos del Ministerio de Industria, 7.500 millones de euros de enero a junio. Rocío Albert, consejera de Economía.
No es fruto de la casualidad, es fruto de la causalidad. Y es que el hecho de tener un entorno seguro, el hecho de que no haya una fiscalidad baja, el hecho de que busquemos todas aquellas trabas que vayan apareciendo que puedan impedir la actividad económica, y esa situación de confianza empresarial yo creo que hace que la Comunidad de Madrid sea el motor económico de España.
Los cantones de limpieza del Ayuntamiento de Madrid llegan a los tribunales.
Los vecinos de Vicálvaro han llevado a la Fiscalía el que se ha empezado a construir en el distrito y han pedido la paralización de las obras. Más Madrid se ha unido a su demanda. Pedro Hernán es uno de los vecinos afectados.
El tráfico en ese punto es totalmente infernal. Es el paso de entrada de todos los vecinos que viven en Vicálvaro, la zona de Valderribas, de los visitantes de otros barrios que vienen del metro Puerta Arganda. Es el paso de entrada al parque de los colegios que hay enfrente, de una fundación que hay de personas con discapacidad, que hacen actividades en el parque casi a diario. Hay viviendas cercanas a unos escasos 30 metros, ¿no? O sea, es que la zona no tiene ningún sentido.
Primer CIS tras las elecciones del 23 de julio.
Según la encuesta, el PSOE sería el partido ganador con el 33,5% de los votos. El Partido Popular, liderado por Feijóo, se quedaría como segunda fuerza política con casi 2 puntos menos. Sumar adelantaría a Vox, aunque ambas fuerzas pierden votos con respecto a los comicios del verano.
El arte llega a los escaparates de San Lorenzo del Escorial.
Y no son obras cualquiera, han sido elaboradas por personas con discapacidad. Un proyecto de la Fundación ANADE, cuadros y esculturas que se pueden contemplar durante este mes en una decena de locales del municipio. Pepe Colmenero es el impulsor de la idea.
Son algunas de las obras que se han presentado al Premio de Artes Plásticas realizadas por personas con discapacidad y nos muestran que con los medios adecuados, con la formación necesaria, pues todos somos capaces de participar en el mundo de la cultura. Es muy buena idea sacar la cultura de los espacios cerrados y sacarlas a los comercios de la ciudad.
Titular del deporte, Laura Cabrera.
El Real Madrid se estrenó con una sufrida victoria en la Liga de Campeones contra el Unión Berlín. El gol de la victoria llegaba en el descuento, minuto 94, con gol de Bellingham, que ya lleva 6 tantos con la camiseta blanca. Pudieron llegar los goles antes y tocó sufrir Carlo Ancelotti.
Creo que el hecho que hemos marcado al último minuto es algo importante para nosotros. El espíritu, no digo de los jugadores ni tampoco mío, pero el espíritu de esta camiseta es esto, que nos permite de creer hasta el último segundo, siempre en todos los partidos.
Malas noticias en el Atlético de Madrid. Se confirma la baja de Pablo Barrios para al menos 4 semanas por una lesión muscular en el sóleo, así que una baja más para Simeone de cara al derbi el próximo domingo. Y la selección femenina está viajando a Gothenburg, donde mañana jugará contra Suecia tras desatascarse el conflicto con las internacionales. La federación ha comenzado a cumplir con los cambios solicitados por las futbolistas. Anoche destituía al secretario general de la federación, Andreu Camps, hasta ahora mano derecha del expresidente Rubiales en la federación.
Onda Madrid, área de servicio público.
Conexión a esta hora con la Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín. ¿Cómo se circula por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento de salida por la A3, la carretera de Valencia, su paso por Rivas va hacia Madrid, A42 en el entorno de Parla, y también van a encontrar muy congestionada hasta ahora la ronda M40 en Coslada, dirección A3, y en Villaverde, dirección A42. Afortunadamente en el resto de entradas y de salidas se circula con total normalidad, al igual si van a circular por el resto de la M40 y M50.
El tiempo.
Espero que nos hayan hecho caso y hayan salido hoy con el paraguas en la mano, porque va a hacer falta también el resto del día. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este frente está pasando muy rápido, con poca cantidad de lluvia, que era lo que se preveía en principio. Eso sí, acompañado de viento desapacible de suroeste, que ha llegado a alcanzar ráfagas entre los 50 y 60 kilómetros por hora en algunas zonas del entorno de la capital. A esta hora apenas subimos de los 15 a 16 grados, por tanto, ambiente fresco y otoñal, y el paso del frente irá discurriendo a lo largo de la tarde y las precipitaciones irán remitiendo poco a poco.
¿Mañana entonces mantenemos cerca el paraguas o no?
Mira, mañana es el último día oficial del verano y el paraguas ya lo podemos aparcar en las próximas jornadas, incluso en los primeros días del otoño astronómico que empieza el sábado, porque va a lucir el sol. Así que tiempo de contrastes, ayer con sol, hoy con lluvia, mañana de nuevo sol, pero frío porque se queda el viento del norte, y de madrugada es muy probable que mañana amanezcamos con 10, 11, 12 grados tan solo en la capital. Las máximas serán un poquito más altas que las de hoy, llegando a los 20-21 grados.
Frío para despedir el verano con las olas de calor que hemos tenido.
Así es, bueno, paradojas de la meteorología.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Nacho Cerezo al frente de la técnica.
De lunes a viernes, Madrid trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Si tu red de saneamiento o tuberías pierden agua o se atascan, Tenofransa, con cámaras de alta precisión, detectan el origen del problema y reparan el tramo dañado. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
La Policía Municipal y agentes también de Policía Nacional han rescatado a tres hermanos de 3, 6 y 9 años que llevaban 3 semanas retenidos por sus padres en una vivienda de Carabanchel. Los menores vivían en un centro de la Comunidad de Madrid, tutelados por el gobierno regional debido a los problemas de adicción de la madre, y fue el padre el que se los llevó durante una visita autorizada. Mónica Roncero.
Los tres hermanos fueron recogidos por su padre en el centro Isabel de Castilla el último fin de semana de agosto y permanecieron escondidos en una vivienda de la calle Antonio Antoranz hasta este martes, cuando la Policía Nacional irrumpió en el domicilio con una orden judicial ante la negativa de los padres a los requerimientos del centro. Los agentes encontraron a la pareja atrincherada. Incluso habían prendido fuego en el interior del piso para dificultar el rescate.
¡Cuidado, que está quemando! ¡Extintor! ¡Extintor! ¡Un extintor! ¡Un extintor!
¡Ha quemado la casa! ¡Llama bombero!
Una vez en el interior, los policías encuentran a los padres en actitud muy agresiva, llegando incluso a arrojar un objeto con líquido a la cara de uno de los agentes.
Los agentes encontraron a los niños escondidos en un armario. En las últimas 3 semanas no habían salido de la vivienda, un bajo que da a la calle, que permanecía cerrada a cal y canto. Los vecinos ajenos a todo estaban extrañados porque ese no era el comportamiento habitual de la pareja.
Las 3 semanas estaban siempre las puertas cerradas y las persianas cerradas. Estaban como secuestrados entonces los niños. Cuando antes siempre tenían la puerta abierta, siempre. Andaban hasta en la ducha y ya salía con la toalla y siempre la puerta abierta.
La madre, con problemas de adicción, tenía prohibido visitar a los niños. Se creía víctima de una conspiración y decía en sus redes sociales que protegía a sus hijos de una sociedad satánica. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha agradecido la actuación de los servicios públicos.
Felicitar desde luego a todos los agentes de Policía Nacional, Policía Municipal, a los bomberos, a los servicios sociales, que fueron los primeros en alertar de esta situación, y desear que los menores se encuentren en el mejor estado posible. La verdad es que es difícil comprender cómo se pueden producir estas situaciones.
La pareja está detenida por un presunto delito de sustracción de menores y de atentado contra la autoridad, mientras los tres hermanos han vuelto al centro tutelado.
Seguimos hablando de información de servicio público relacionada con la movilidad. Son buenas noticias para los usuarios de la línea 1 de metro porque ya tenemos fecha, Paloma Nolasco, para su reapertura tras permanecer cerrada por obras.
El próximo miércoles es una reapertura parcial, un respiro para los usuarios de la línea más antigua de la red, que desde finales del mes de junio, y a causa de esas obras de mejora, emplean más tiempo en sus desplazamientos diarios, tomando alguno de los hasta 58 autobuses gratuitos que recorren la distancia entre Valdecarros y Atocha. Hablamos de 70.000 viajeros diarios.
Cuando tengo que ir a sola a trabajar, tengo que hacer transbordo aquí para una parada. La Renfe puede venir en 2 minutos que en 18.
Deseo que abra el metro porque cada vez que tengo que venir aquí al colegio, pues el bus va lleno, a veces te cuesta salir.
Harta, porque vengo de casi de Plaza Castilla y es que luego me toca coger otro bus y es muy pesado, es muy pesado.
El anuncio de la reapertura de parte del trazado lo realizaba el consejero de Transportes en la Asamblea de Madrid en una comparecencia solicitada por el Grupo Socialista. Tras enumerar algunos de los proyectos de esta legislatura relacionados con el metro, como la creación de la línea Madrid-Nuevo Norte, las ampliaciones en la 3, 11 y 5 y la ejecución del plan integral por los daños ocasionados por la 7B, Jorge Rodrigo señalaba:
el próximo miércoles 27 de septiembre reabrimos el tramo de la línea 1 de metro entre las estaciones de Sol y Nueva Numancia, suspendido, como saben, durante el verano para llevar a cabo las obras de mejora. De esta forma, vamos a reabrir la mitad del trazado casi un mes antes de lo previsto.
Esta segunda fase de obras comenzó en febrero y tendrá una tercera etapa que será nocturna y no afectará al funcionamiento de la línea. En 2024 será el turno para los trabajos de mejora del tramo restante, el que va de Sol a Pinar de Chamartín.
Esa reapertura parcial será, como les contamos, la próxima semana. Habrá que esperar algo más para que arranque el calendario de inmunización del otoño. Ya sabemos cuándo se van a administrar los primeros pinchazos para inmunizarnos frente a la gripe y también frente al coronavirus. Carmen Pizarroso.
La vacunación conjunta de la gripe y COVID comienza el 16 de octubre y se extenderá previsiblemente hasta el 31 de enero del año que viene. Va dirigida, como todos los años, a adultos mayores de 60 años y grupos de riesgo, como enfermos crónicos, embarazadas o profesionales sanitarios. La dosis de refuerzo contra el COVID se administrará a la vez. Marta Molina es la subdirectora general de Prevención y Promoción de la Salud de la Consejería de Sanidad.
Son con vacunas en esta ocasión actualizadas para ambos patógenos, tanto para la gripe actualizada según las recomendaciones internacionales como frente a la COVID, con unas vacunas adaptadas a las nuevas variantes que están circulando, siguiendo también las recomendaciones internacionales.
La campaña de la gripe incluirá por primera vez a la población infantil de 6 meses a 4 años. Se administrará en los centros de atención primaria, centros sanitarios del Ayuntamiento, centros de vacunación de la Comunidad de Madrid y residencias de ancianos. De momento, esta mañana, en los centros de salud, los carteles informaban de que aún no se podía pedir cita previa. En unos días se podrá solicitar por teléfono, llamando al centro de salud o también al 900-102-112 a través de la web de la Comunidad de Madrid o también mediante la aplicación Cita Sanitaria Madrid. También este año, con el objetivo de reducir el impacto de la bronquiolitis, a partir del 2 de octubre se inmunizará a los menores de 6 meses 50.000 dosis de la vacuna preparadas. Este patógeno, recordamos, estacional, afecta sobre todo a lactantes y alcanza su pico epidémico entre diciembre y enero.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Jueves de pleno en la Asamblea de Madrid con la polémica por el debate de la amnistía con protagonismo relevante, luego se lo contaremos, pero también con intensos enfrentamientos dialécticos entre Isabel Díaz Ayuso y la oposición sobre vivienda, educación y el papel de la mesa de la Cámara de Vallecas. José Frutos. José Frutos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Decía que intenso y bronco debate sobre vivienda entre Ayuso y Mónica García. Acusaciones de la portavoz de Más Madrid de no aplicar desde la comunidad a todos los beneficiarios el bono alquiler para jóvenes impulsado por el gobierno central. La presidenta anuncia que va a duplicar con 9 millones la aportación regional al mismo.
¿Usted qué tanto habla de romper España? Le voy a decir yo por dónde se está rompiendo España, por dónde se está rompiendo Madrid. Se está rompiendo por sus barrios, se está rompiendo por sus casas y se está rompiendo por su maldito mercado especulativo. Así que tiene tres tareas. Mire, impide que Madrid sea la barra libre de los fondos buitre, ponga orden en un mercado que está completamente descontrolado y piense y trabaje por una vez por los jóvenes. Y ya, de paso, págueles lo que les debe.
Para atacar a la propiedad y al turismo ya estaba su amiga Colau y han visto dónde los barceloneses la han situado. Siga por ese camino. Mire, las ayudas al bono al alquiler joven han sido una chapuza gubernamental que fue a través de un real decreto para regularlo que estaba lleno de imprecisiones y aún así estamos cumpliendo y lo estamos pagando.
Versaba sobre los datos de abandono escolar y desempleo juvenil en Madrid, mucho más elevados, decía el portavoz del PSOE, de los de otras regiones europeas.
Céntrese más en esto, señor Ayuso, y menos en mover la silla Feijóo el próximo domingo, que este es de verdad su trabajo. Mire, deberíamos estar tirando de los datos de España, pero tirando para arriba, no tirando para abajo, señora Ayuso.
Yo a lo mejor le tendría que pedir que fuera un poco más respetuoso conmigo y deje de hablar de los numeritos y cosas así, pero si no le tiene respeto ni a Nicolás Redondo, ¿qué le puedo pedir? ¿Qué le puedo pedir? Se saca las cifras y los rankings de debajo, yo no sé dónde hace usted los rankings.
En el rifirrafe con Rocío Monasterio de Vox, la presidenta lamentaba que ésta se haya unido a la izquierda en sus críticas a la supuesta actuación partidista de la mesa de la Asamblea.
Les oigo hablar de rodillos, les oigo hablar en unos términos que se alejan bastante de la realidad. Les recuerdo que su grupo parlamentario tiene un sitio en la mesa de esta Cámara porque así lo ha querido el Partido Popular. Porque precisamente lo que nosotros no queríamos es que su partido, por la representación que los madrileños le han dado en las urnas, se quedara fuera de esta mesa y que eso sí fuera un rodillo.
Nosotros lo único que estamos pidiendo a la señora Ayuso es que no confunda la mayoría absoluta con el absolutismo y que no tumbe nuestras preguntas en mesa cuando las mismas preguntas, cuando las presenta el Partido Popular, son aprobadas.
Y Ayuso insistía a Monasterio en que modificará, pero no derogará, las leyes trans y LGTBI.
Más cosas. En una ciudad donde el primer hijo se tiene de media a los 33 años, el Plan Estratégico de Fomento de la Natalidad para Madrid da sus primeros pasos, aunque habrá que esperar al primer semestre del próximo año para su aprobación. Primera reunión de una comisión para estimular la maternidad y la paternidad y facilitar la conciliación a las familias. Cibeles, Mar García.
Y es solo un arranque. Grupo de trabajo que quiere fomentar esa natalidad, favorecer la conciliación, porque el número de nacimientos registrados por cada 1.000 mujeres entre 14 y 49 años ha descendido casi un 19% desde 2017 en esta ciudad de Madrid. Cibeles crea esa comisión del Plan de Fomento de la Natalidad, celebra su sesión constitutiva. Propuesta de gobierno, porque dicen es necesario frenar el envejecimiento demográfico de la ciudad y la encuesta realizada el año pasado lo confirma. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Estando 9 de cada 10 personas encuestadas en este estudio municipal que se hizo en el año 2022, ven necesario implementar medidas que faciliten la natalidad, principalmente ayudas a la conciliación y a la estabilidad laboral, incluso por encima de las aportaciones económicas que se puedan dar. Es evidente que es un problema en el que todo el mundo está implicado, en el que todo el mundo está concienciado y, por lo tanto, un problema que vamos a abordar.
Y Madrid adapta 3 residencias para convertirlas en espacios más hogareños.
Es que sean más hogareños, que de alguna manera esas personas que viven allí se puedan sentir más como en casa. Y esa es la idea. Lo que se hace es una modificación de la estructura, del equipamiento, de la organización, de los espacios compartidos, donde se prioricen los gustos, las costumbres de los mayores, esa mayor calidez a estos espacios.
Los mayores como en casa para los centros Santa Engracia, Jazmín y Margarita Retuerto. 184 plazas, 2.600.000 euros. Previsto también cambio de iluminación en los túneles de Plaza de Castilla, República Argentina, República Dominicana, sin afectar eso sí a la movilidad. Y hay 630.000 euros en ayudas para que proyectos innovadores en investigación se puedan convertir en empresas.
Los cantones de limpieza del Ayuntamiento de la capital llegan a los tribunales. Los vecinos de Vicálvaro han llevado a la Fiscalía el que se ha empezado a construir en el distrito y han pedido la paralización de las obras. Más Madrid se ha unido a su demanda. Eva Prat.
Sin información y con prisas es la denuncia de los vecinos que vieron cómo la semana pasada entraba a las excavadoras en un parque forestal del que disfrutan desde hace 20 años para poner allí el cantón de limpieza. No entienden por qué no se ubica en una parcela municipal de 6.000 metros situada a escasa distancia en un polígono industrial. Pedro Hernán es uno de los vecinos afectados.
El tráfico en ese punto es totalmente infernal. Es el paso de entrada de todos los vecinos que viven en Vicálvaro, la zona de Valderribas, de los visitantes de otros barrios que vienen del metro Puerta Arganda. Es el paso de entrada al parque de los colegios que hay enfrente, de una fundación que hay de personas con discapacidad, que hacen actividades en el parque casi a diario. Hay viviendas cercanas a unos escasos 30 metros, ¿no? O sea, es que la zona no tiene ningún sentido.
Ya la semana pasada presentaron un escrito a la Fiscalía para que investigue un posible delito medioambiental y preparan una gran manifestación. Además, han recogido ya 1.700 firmas en change.org y han convocado a los 80.000 vecinos de Vicálvaro a una asamblea la semana que viene. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, apoya esta movilización que, recuerda, ya dio frutos en el PAU de Carabanchel.
El Ayuntamiento tiene aquí una alternativa sencilla y muy cercana para poner este cantón de limpieza lejos de los vecinos, para no amargarle la vida a varios miles de vecinos, a 2 colegios que están también en las inmediaciones de esta zona. Así que le exigimos a Almeida, le exijo a Almeida que paralice estas obras.
Y desde el Ayuntamiento, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz defiende el proyecto.
El concejal del distrito se ha reunido con los vecinos. También en próximas fechas lo va a hacer el delegado del área de medio ambiente junto con el delegado de limpieza y zonas verdes. Los técnicos entendieron que esa es la mejor ubicación posible. Ya digo, no estamos hablando de tratamiento de residuos, como en otras ocasiones. Por supuesto, siempre dispuestos a seguir hablando con los vecinos.
Insiste el consistorio en que será una instalación segura donde habrá vestuarios, almacenes y aparcamientos.
Más polémicas ahora en Alcorcón por la contratación de uno de los hijos de la exalcaldesa Natalia de Andrés. El ejecutivo actual, liderado por el Partido Socialista, Ganar y Más Madrid, con Candelaria Testa a la cabeza, ha nombrado a Amana Mudi de Andrés coordinador de Juventud y defiende la legalidad de esa decisión. María Martínez de Mora.
Se trata de un cargo eventual de libre designación, una herramienta no solo legal y democrática, defienden fuentes del Grupo Municipal Socialista de Alcorcón, sino necesaria, dicen, para ejecutar acciones, decisiones y políticas municipales. La polémica está sobre la mesa. Acusan al actual Ejecutivo, en concreto a la alcaldesa socialista Candelaria Testa, de no ser ética en la elección de elegir al hijo de la regidora Natalia de Andrés a dedo. Fuentes municipales han señalado a Onda Madrid que este tipo de afirmaciones son malintencionadas y que el actual coordinador de Juventud es una persona altamente cualificada y perfectamente preparada para el desempeño de dicho cargo, por el que va a percibir 52.616 euros al año. El hijo de la exalcaldesa tiene 29 años y estudió la carrera universitaria de trabajador social. También desde el Grupo Municipal Socialista de Alcorcón condenan a diversos sectores por extender, dicen, la campaña de desprestigio lanzada contra Natalia de Andrés.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura. Mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
2 y 27 minutos, Madrid sigue liderando la inversión extranjera a gran distancia de otras regiones como Valencia o Cataluña. Y ello es fruto, dice el gobierno regional, de una fiscalidad favorable, la ausencia de trabas y la seguridad jurídica que atrae a las empresas y se hace que se queden en Madrid. Begoña Alarcón.
Sí, la Comunidad de Madrid acapara 2/3 de la inversión extranjera, un 63%. En otras palabras, 2 de cada 3 euros de inversión internacional se queda en Madrid. Según datos del Ministerio de Industria, 7.500 millones de euros de enero a junio. Y esto no es por casualidad, sino por las políticas favorables para la empresa que lidera el gobierno de Díaz Ayuso. Palabras de Rocío Albert, consejera de Economía y Hacienda.
No es fruto de la casualidad, es fruto de la causalidad. Y es que el hecho de tener un entorno seguro, el hecho de que no haya una fiscalidad baja, el hecho de que busquemos todas aquellas trabas que vayan apareciendo que puedan impedir la actividad económica, Y esa situación de confianza empresarial yo creo que hace que la Comunidad de Madrid sea el motor económico de España.
Los principales sectores donde recae la comunidad el capital del exterior son la extracción de crudo de petróleo y gas natural y las telecomunicaciones. Además, la región alberga el 25% de las empresas de alta tecnología con un volumen de negocio de 78.000 millones de euros. La Oficina Regional de Atención al Inversor Extranjero, Investing Madrid, asesora a la hora de resolver los trámites administrativos necesarios para asentarse aquí y ayuda a encontrar espacios idóneos para que las empresas se implanten o amplíen su negocio en cualquiera de los 179 municipios de la región.
Vuelve uno de los principales atractivos turísticos de la Comunidad de Madrid, el Mercado Cervantino de Alcalá de Henares, uno de los mercadillos históricos más importantes de toda Europa, que este año va a contar con más de 300 puestos. Esta mañana se ha presentado su programación, Jaime Moya.
Del 6 al 12 de octubre son los días elegidos para el Mercadillo Cervantino 2023, una semana en la que el centro de Alcalá vuelve a la época de Cervantes con más de 500 actividades y 350 puestos que dan forma a una de las citas más importantes del calendario cultural madrileño. Judith Piquet, alcaldesa.
Estamos hablando, por tanto, de una de las tradiciones culturales más antiguas de Alcalá, que metidos ya en el siglo XXI han encontrado un realce y una proyección formidables con el título también de nuestra ciudad como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Para la alcaldesa, las dimensiones y prestigio alcanzados por el Mercadillo Cervantino son un hito conseguido gracias al esfuerzo y la pasión de los alcalainos y alcalainas.
Somos lo que hemos hecho hacer crecer al mercado en tamaño y en días, por eso ahora contamos con la Semana Larga, hasta trascender las fronteras de nuestra ciudad y consolidarlo, como ya es, un reclamo para miles de visitantes del resto de la Comunidad de Madrid, pero también de todas las partes de España, y en un modelo para las recreaciones de época de nuestro país y también en otros países de Europa.
Entre las actividades presentadas para la edición de este año se encuentran las tradicionales recreaciones históricas, un torneo de caballeros o la actuación de más de 30 agrupaciones musicales.
Hemos escuchado las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Siguiente parada en Alcobendas, que ha reabierto al público su parque de la Comunidad de Madrid. Es la principal zona verde del distrito centro de la ciudad tras 10 meses de obras que se han ido alargando por la falta de materiales. Patricia Cristóbal.
Sí, es el principal parque de la zona centro de Alcobendas que el ayuntamiento clausuró el pasado noviembre para remodelarlo de forma integral y para dotarlo de 3 nuevas zonas de juegos y un área temática inspirada en un bosque mágico. Se ha retrasado, sí, por la falta de materiales, pero ahora reabre sus puertas totalmente cambiado con juegos y elementos adaptados para cada edad y para asegurar la integración de todos los menores. Rocío García Alcántara es la alcaldesa.
Un espacio en el que se han construido 3 áreas infantiles diferentes para niños de 0 a 12 años con juegos y elementos pensados para la diversión, la accesibilidad y la integración.
El parque tiene estancias muy diferenciadas para diversos colectivos, como mayores, niños y familias, aunque su principal atractivo es la gran zona de juegos temática inspirada en el Bosque Encantado de gran altura.
Cuenta, entre otras cosas, con 4 árboles de grandes dimensiones con luces LED que cambian de intensidad y color, con toboganes, cuerdas. Además, se han creado nuevas áreas estanciales dotadas de pérgolas. Se han instalado nuevo mobiliario urbano. Se ha preparado un área con aparatos de ejercicios para mayores. Se ha remodelado el antiguo escenario y se ha ampliado el área canina.
Por cierto, la apertura del parque beneficia a los vecinos del entorno que lo utilizan para atravesar la zona centro y que durante meses han tenido que dar grandes rodeos para acceder a sus viviendas.
Los escaparates de San Lorenzo del Escorial se llenan este mes de obras de arte creadas por personas con discapacidad. Un proyecto de la Fundación ANADE que llega al municipio, Toni Dacuña, proponiendo una ruta artística para todos los públicos.
Artística y social, un recorrido por cuadros y esculturas a través de una decena de locales repartidos por todo el pueblo. Arte en los escaparates, arte en los locales, se llama el proyecto. Pepe Colmenero, impulsor de la idea, detalla lo que podrán ver los visitantes.
Son algunas de las obras que se han presentado al Premio de Artes Plásticas realizadas por personas con discapacidad. Hay personas que tienen, pues eso, discapacidad física, intelectual o enfermedad mental, y nos muestran que con los medios adecuados, con la formación necesaria, pues todos somos capaces de participar en el mundo de la cultura.
Es la primera vez que el proyecto se muestra en San Lorenzo. Anteriormente lo había acogido Collado Villalba con gran éxito.
Pues es fantástica, la gente lo agradece mucho y yo creo que es muy buena idea sacar la cultura de los espacios cerrados y sacarlas a los comercios de la ciudad.
Para facilitar la visita, la Asociación San Lorenzo Se Mueve ha habilitado un mapa con las ubicaciones de los comercios en los que se pueden ver las obras. David Ferrer es su presidente.
Es un orgullo tremendo comenzar una nueva andadura colaborativa con ANADE.
Esta fundación representa lo mejor de nuestra sociedad al aunar ayuda, cultura y promoción personal.
Los cuadros y esculturas estarán expuestos hasta el próximo 15 de octubre.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Máster en Televisión de Telemadrid y la Universidad Complutense.
Impartido por profesionales de Telemadrid.
Tendrás contacto con la última tecnología en radio, televisión y periodismo digital.
Prácticas garantizadas y remuneradas en Telemadrid.
Sigue abierto el plazo de matrícula por un importe de 4.890 euros.
Matricúlate y obtendrás el título de Máster de Formación Permanente de la Universidad Complutense de Madrid.
Llama al 693-725-092 o escribe a master.gtv@ucm.es.
Recuerda, 693-725-092.
Buenos días. Hoy tenemos con nosotros a la mismísima calculadora humana que va a calcular la factura de luz de Octopus Energy. ¡Empecemos!
Me llevo 2, algoritmos, 253, término de energía variable, 0.
Con las placas solares de Octopus no hace falta ser un genio para llevar tus facturas a cero. Instala tus placas con octopusenergy.es y empieza a pagar 0 euros por la luz.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1:00 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La actualidad política gira hoy en torno a las palabras de Pedro Sánchez allanando el camino para la amnistía.
Quería preguntarle si Junqueras miente.
No voy a entrar en este tipo de... Es decir, que no es mi tiempo. A ver, creo, y cuando digo que voy a ser coherente con la política que he hecho de normalización y de estabilización de la situación política en Cataluña, pues, en fin, estoy diciendo mucho.
El presidente en funciones desde Nueva York no desmentía a Oriol Junqueras cuando el líder de Esquerra decía que la amnistía está ya pactada con el Partido Socialista. Y sobre la situación de Carles Puigdemont, esta es la visión de Pedro Sánchez hace 2 años y después la que formuló hace 24 horas.
Respeto a todos los procedimientos judiciales y sin duda alguna también respeto y acatamiento a las decisiones judiciales. Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. Una crisis política nunca tuvo que derivar en una acción judicial y en una judicialización, como vimos, de toda esta crisis.
El presidente catalán, Pere Aragonès, ha afirmado hoy que la desjudicialización definitiva por todas las vías legales es uno de los compromisos que ya se ha aceptado y acordado con el Gobierno central. Alberto Núñez Feijóo ve en las palabras de Pedro Sánchez sobre Puigdemont una enmienda a la totalidad de la democracia. Considera el líder del Partido Popular que su investidura, que se celebrará la próxima semana, ha pasado de ser necesaria a imprescindible, dice, ante la posibilidad de que se materialice la amnistía a los condenados por el proceso. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha advertido de que la amnistía es una enmienda a la totalidad al Estado de Derecho y una condena de la democracia. Considera que estamos ante un punto de inflexión.
Ayer vimos por primera vez a un presidente del Gobierno de España hablando abiertamente de la posibilidad de una amnistía a favor de todos aquellos que delinquieron contra la democracia. No es el Sánchez de la campaña electoral que dijo que la amnistía no cabe en la Constitución.
El líder del PP, que no da por perdida su investidura, sostiene que su partido debe responder al clamor contra la amnistía.
Nunca uno ha engañado a tantos, pero también les aseguro que nunca se puede engañar a todos todo el tiempo. Y por tanto, si nuestra investidura era necesaria, ahora se ha convertido en imprescindible.
A Feijóo le ha respondido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Y un fraude es decir que uno se asume una investidura y se la toma en serio y pasarse todo el periodo de conformación de apoyos para esa investidura criticando al Gobierno en funciones cuando él tiene la responsabilidad de dirigirse a la Cámara y a los españoles, porque más allá de las críticas al presidente del Gobierno no hemos encontrado ni una sola propuesta para España.
Rodríguez ha asegurado que el Ejecutivo siempre respetará la Constitución.
La amnistía muy presente también hoy en el Pleno de la Asamblea de Madrid, como antesala al acto que celebrará el próximo domingo el Partido Popular en la Plaza de Felipe II. Volvemos al Parlamento Autonómico. José Frutos, Isabel Díaz Ayuso espera una respuesta masiva de los ciudadanos.
Sí, ha hecho un rotundo alegato aquí en la Asamblea en contra de la amnistía. La presidenta Ayuso entiende que su aplicación perjudicaría a todos los madrileños porque terminará de espantar la inversión.
Esto va a espantar toda la inversión que pueda llegar cuando se ha dicho que en España se ha dado un golpe de Estado y el propio presidente del Gobierno sostiene que estuvo bien dado y que no fue ilegal, que lo ilegal es España, que se ha comportado como si fuera una dictadura, pisoteando el Estado de Derecho, pisoteando a los jueces y diciendo poco menos que las fuerzas y cuerpos de seguridad son esbirros, anulando el poder judicial.
Ayuso, además, no dudaba en referirse al Gobierno central como completamente sometido.
Ponen a España de rodillas ante la corrupción independentista. El independentismo en España se ha comportado y el nacionalismo, que tiene tintes xenófobos, como una auténtica corrupción.
La izquierda le responde hablando de disparate y de soflama de Ayuso. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Solo pueden recurrir al ruido, solo pueden recurrir a las pataletas, solo pueden recurrir a las soflamas incendiarias, fruto de su frustración y de su incapacidad de ofrecerles a este país algo mejor.
Hablar de corrupción en el PP de Madrid, en fin, en términos históricos, yo creo que la cosa no da ni para una broma, ¿no? Y a partir de ahí, hablar de hechos inciertos, de especulaciones futuras sobre algo que no sabemos.
Pero completo apoyo de Rocío Monasterio de Vox.
Yo sí comparto con la señora Díaz Ayuso que toda esta situación de España, en que parecemos 17 reinos de taifas enfrentados con los separatistas dirigiendo o queriendo dirigir el país, lo que hace es ahuyentar la inversión.
Y lamentaba Monasterio que el acto protesta del domingo sea una convocatoria de partido, decía, y no esté pensado para todos.
Y hoy también están teniendo mucho eco las críticas a la amnistía del expresidente socialista Felipe González y el que fuera su mano derecha, Alfonso Guerra.
Yo sí comparto con la señora...
Que no se otorgue una amnistía que falsificaría la historia, que convertiría en represores a los demócratas y presentaría como demócratas a los felones que atentaron contra la libertad y la democracia y que repiten cada día que volverán a hacer.
No puede haber amnistía porque no cabe en la Constitución ni políticamente es aceptable. Mientras más pierde, más chantajean. No podemos dejarnos chantajear por nadie.
El secretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, les ha acusado hoy de ser ellos los desleales y no Pedro Sánchez.
Bueno, desleales son los que no respetan las mayorías del partido, ¿no? Yo creo que en el 2016 hubo una decisión de los militantes que fue refrendada en el Congreso del 39, en el Congreso del 40, en el 40 Congreso del PSOE, y esa es la voluntad y la palabra del Partido Socialista.
Alfonso Guerra ha echado hoy más leña al fuego con estas declaraciones sobre la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, en Antena 3.
La vicepresidenta criticando falta de rigor. Ella la habrá dado tiempo entre una peluquería y otra. Le dedica mucho tiempo, sí. No tiene esencia ninguna.
Palabras que han recibido el reproche de Sumar y también de compañeros de filas del Partido Socialista, como la exministra Carmen Calvo.
Es absolutamente detestable que se nos juzgue por el pelo en vez de por la neurona. Alfonso Guerra se lo tiene que mirar.
Pedro Sánchez ha dado la sorpresa a llegar esta mañana al Congreso de los Diputados directo desde Nueva York, cuando se estaba celebrando el debate previo a la votación de la reforma que permite ya el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara y que se ha aprobado finalmente por un escaso margen de votos, tras un debate bronco por momentos en el que, además del gallego, el euskera y el catalán, también se han llegado a escuchar otras lenguas. Luis Mínguez.
Por 180 votos a favor y 170 en contra, los de Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro, el Congreso de los Diputados ha validado la reforma del reglamento que permitirá el uso normalizado de las tres lenguas cooficiales. En el debate de sus enmiendas, que han sido rechazadas, Partido Popular y Vox han incidido en que la medida se lleva a cabo para satisfacer al independentismo. Pepa Millán, Vox, Borja Semper, Partido Popular.
Porque no nos engañen. El objetivo de esta iniciativa no es proteger la variedad lingüística y cultural de las regiones de España, sino contentar a aquellos que quieren romper con nuestra unidad y nuestra convivencia.
Ustedes votaron en contra de una modificación igual que la que se somete hoy a la consideración de esta Cámara. ¿Por qué lo hicieron? Entiendo que ha habido un cambio. ¿Qué ha cambiado? El cambio está en Waterloo.
Borja Semper, muy aplaudido, por cierto, por sus compañeros, tras las críticas internas de alguno de ellos por haber usado parcialmente el euskera en la sesión del pasado martes. Por el PSOE, su diputado Marc Lamuà, que ha intercalado catalán y castellano en su intervención, ha recriminado al PP utilizar políticamente el asunto de las lenguas según le conviene.
El PP pasó de corear en Génova aquello de Pujol enano habla castellano a que Aznar en dos semanas hablara catalán en la intimidad. Eso sí fue un hito memorable del plurilingüismo nacional y no la implantación de las lenguas en el Congreso.
Además del gallego, el euskera y el catalán, durante la sesión se ha escuchado el valenciano, en el que se ha expresado una diputada de Sumar, y el aragonés, que ha empleado el diputado de la Xunta Sumar, Jorge Puello, para responder a la portavoz de Vox, quien se había burlado de sus lamentos por haber sido discriminado en la escuela por razones lingüísticas.
¿Usted se cree que estamos aquí para darle apoyo porque un profesor le tenía manía en el colegio? ¿Usted se cree que estamos aquí para eso?
Xa Chen mos has censurado toda la vida y Xa Chen mos has estado reprimiendo toda la vida. Yo no he puesto a estudiar en la mía lengua y los aragoneses a día de hoy no tienen derechos lingüísticos plenos.
Por cierto que Puello no ha cumplido con la nueva reglamentación que le obligaría a traducirse él mismo al usar un idioma distinto a los tres ahora formalmente consagrados en el Congreso.
El primer barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, tras las pasadas elecciones generales, refleja que el comienzo de la legislatura y el camino hacia la investidura de Alberto Núñez Feijóo está beneficiando más al Partido Socialista que al PP. José Félix Tézanos da ganador a Pedro Sánchez con 1,8 puntos de ventaja sobre Feijóo y coloca a Sumar Julio Martínez como tercera fuerza por delante de Vox.
Sí, el 23 de julio, ya lo saben, ganó el Partido Popular, pese a que el CIS predijo lo contrario. Bueno, pues hoy, 21 de septiembre, dice el CIS, ganaría también el Partido Socialista, como dices, con una ventaja de 1,8 puntos por encima de los populares. En tercera posición se pondría Sumar y en cuarta Vox. O lo que es lo mismo, Tézanos cree que hoy pasaría lo mismo que él pensaba que pasaría el 23 de julio y que no pasó, porque se equivocó con todos. Puso al PSOE primero, quedó segundo, puso al PP segundo, quedó primero, puso a Sumar tercero, quedó cuarto, puso a Vox cuarto y quedó tercero. Ese fue el CIS preelectoral y ese es el mismo CIS de hoy. Entonces le daba al PP un 29,6% de los votos frente al 33,05% que obtuvo. Hoy le da un 31,7%, pero ya digo, es el PSOE quien se llevaría el gato al agua, pese a todo lo que estamos viendo. Amnistía, referéndum, congreso políglota, los viajes a ver prófugos de la justicia, la purga interna. Bueno, el PSOE se sitúa, según Tézanos, en el 33,5% frente al 30,3% que obtuvo el 23 de julio. En conclusión, la izquierda, dice el CIS, seguiría ganando pese a que las urnas dijeron lo contrario. Es el primer CIS, por cierto, con intención de voto tras esas elecciones y sigue siendo el CIS de Tézanos. Recuerden que dijo Alberto Núñez Feijóo: si soy presidente, mi primera medida será echar a Tézanos. Pues ahí sigue José Félix Tézanos.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Tribunal Supremo ha comenzado a revisar los primeros recursos por reclamaciones al Estado de empresarios y autónomos que esperan una indemnización por los daños económicos que les causaron las restricciones impuestas durante los estados de alarma, unos estados de alarma que después la justicia anuló. Lupe Ortiz.
El Supremo ha elegido 7 casos como ejemplo de la situación que soportaron miles de negocios, sobre todo hoteles y restaurantes, durante la pandemia del coronavirus. Hoy en concreto se han celebrado las vistas por los perjuicios a un hotel y a una cadena de restauración. Solicitan casi 2 millones de euros de indemnización. Cristina Job, letrada del grupo de restaurantes.
Bueno, pues tienen derecho a ser compensados económicamente por ese sacrificio extra que se les pidió cuando se declaró el estado de alarma. O sea, ya sabemos que todos nos tuvimos que quedar en casa, pero hay sectores a los que se les aplicó unas medidas excepcionales y extraordinarias y que, por lo tanto, en virtud de la ley orgánica del estado de alarma, el artículo 3.2, que específicamente lo dice, tienen que ser indemnizados.
La abogacía del Estado, que representa al Gobierno, considera que no deben ser resarcidos porque la pandemia fue causa de fuerza mayor. Recuerda, además, que la actividad económica no se paralizó por completo. En el caso de los restaurantes, siguieron operando en las terrazas o con el reparto a domicilio.
Vuelven los problemas a las oficinas de la Seguridad Social. El Colegio de Gestores Administrativos denuncia que con la llegada del mes de septiembre se están reproduciendo de nuevo los retrasos en las citas previas de tramitación de las pensiones. Raquel Ruiz.
Sí, las pensiones, pero también otros trámites de vital importancia.
Porque tengo un cáncer cerebral, me han operado de la cabeza, entonces quiero consultar. Ya aporté muchos años y quiero ver si me puedo prejubilar.
Para arreglar la pensión de viudedad.
Y ante la dificultad de conseguir una cita cada madrugada, son muchos los que hacen cola a la puerta de las oficinas de la Seguridad Social confiando en encontrar una solución. Y así un día y otro también.
Ya cerraron a la una en punto, dijeron que no atendía más y tuve que irme. Ya no solo yo, había otra chica con un bebecito de 2-3 semanas y también tuvo que salirse.
Desde el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid, su presidente Fernando Santiago Hierro denuncia la existencia de un mercado negro para conseguir estas citas.
Existe, es real, no debería ser así y es tan caro como ir a un profesional. Lo que debería de ser es que se pudiera venir gratis a la administración pública y que te atendieran sobre la marcha.
Y no existe una solución a corto plazo porque para reforzar la plantilla primero sería necesario ofrecer formación a nuevos funcionarios.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevé que la economía española experimente una desaceleración en la segunda mitad del año y además haya una pérdida de dinamismo en el mercado de trabajo. El organismo advierte además de que nuestro país está en una posición vulnerable con una deuda en torno al 110% del Producto Interior Bruto y en un contexto de subida de los tipos de interés. Su presidenta, Cristina Herrero, ha hecho este llamamiento a la clase política.
Tenemos que exigir responsabilidad a nuestros políticos, por más que haya incertidumbre, que sin duda la hay. Tenemos que ser creíbles en los planes estructurales que presentemos. Es necesario el consenso de todos, de los principales partidos políticos. Yo diría que es necesario casi un acuerdo país.
3-10.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Hoy se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Expertos y pacientes coinciden en que este año ha habido algo de luz en el camino para frenar esta enfermedad después de 2 décadas de oscuridad. Es gracias a 2 nuevos fármacos que han arrojado buenos resultados y que pueden suponer un comienzo para derrotar a largo plazo a esta complicada patología. Sergio Rodríguez.
Una de cada 4 personas mayores de 65 años padece algún tipo de demencia y 40 millones de pacientes con Alzheimer en el mundo y casi 1 millón aquí en España. Y en los próximos 20 años se podría duplicar. Alba Vieira, neuróloga del Hospital Universitario de la Princesa.
La expectativa de vida de la población va aumentando y se prevé que en el futuro aumente más, ¿no? Actualmente se estima que en los próximos 20 años se pueda duplicar la prevalencia de la enfermedad de Alzheimer. Por tanto, es algo que va a suponer una epidemia a nivel mundial.
Recientemente se han ensayado tratamientos efectivamente con resultados prometedores y la clave, un anticuerpo que actúa sobre una proteína detectada en el cerebro de los pacientes.
De ahí la importancia pues, de buscar un plan estratégico nacional, políticas sanitarias orientadas a ir o a hacer frente a esta epidemia y sobre todo a poder producir un diagnóstico cada vez más precoz, un acceso de los pacientes a los tratamientos tanto presentes como futuros.
Los neurólogos recomiendan acciones preventivas como cambiar de hábitos y estilo de vida, mejorar la alimentación, hacer ejercicio físico y ejercicios de destreza mental que pueden ayudar a frenar el deterioro cognitivo. Los expertos piden también un plan estratégico nacional. Tenemos que decir que aparece cada vez más en personas más jóvenes, muchos de ellos en edad laboral, con todas sus implicaciones. Aquí en Madrid, el Hospital Universitario de la Princesa trata a más de 1.500 pacientes al año con Alzheimer en su unidad especializada en memoria y deterioro cognitivo.
Más cosas. La Guardia Civil está investigando a un menor de edad en la localidad de Ayamonte después de que supuestamente modificase informáticamente fotografías de otros menores y las difundiera por redes sociales, atentando así contra su intimidad. Unos hechos que han salido a la luz tras lo sucedido en Almendralejo. Allí la policía ha tomado declaración hasta el momento a 22 víctimas y tiene identificados a 10 menores. El atestado todavía sigue abierto. Y sobre el caso de los 4 canteranos del Real Madrid relacionados con la difusión de un vídeo sexual con una menor, el juez les ha citado a declarar el día 8 de noviembre. Unos días antes, el magistrado escuchará a las 2 víctimas y a una testigo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Recta final de este informativo que vamos a dedicar a la información cultural y a las propuestas de ocio que nos trae como cada día Lidia Valdés.
El Auditorio Centro Centro se viste de impresionismo con más de 50 obras de Monet que explican su trayectoria artística. Entre ellas encontraremos nenúfares y glicinas y podremos disfrutar de la muestra hasta el 25 de febrero. El Auditorio también acogerá hoy la sexta cita del ciclo Bang, Músicas en Vanguardia, una selección de creadores que buscan el poder de la música. Y a partir de mañana regresa también Telaraña, donde la diseñadora Marta Botas enseñará a los participantes a hacer manualidades relacionadas con la cocina. El Teatro Español inaugura la nueva temporada con el estreno de El corazón del daño, una adaptación teatral de la novela de María Negroni. La historia de su hija y su madre se convierte en un monólogo íntimo y artístico y se quedará hasta el 28 de octubre. Últimos días para disfrutar de La Tuerta, una obra teatral en la que el perdón pasa a ser un elemento revolucionario. Permanece en Madrid hasta este domingo.
Pues con discreción tan alta y enamorada de quien apenas le vio la cara, ha dicho su pensamiento y se le ha entendido el alma, bien la podremos llamar la discreta enamorada.
La obra de Lope de Vega, dirigida por Lluís Homar, La discreta enamorada, tiene su primera representación hoy en el Teatro de la Comedia. Estará de martes a domingo hasta el 26 de noviembre. Y un año más, el Festival de Electrónica Visual y Realidades Extendidas, Lev Matadero, vuelve a Madrid para sumergirnos en nuevos mundos del sonido digital. Destaca entre las propuestas Ciudad Aumentada, una experiencia urbana de realidades aumentadas. En esta edición, los conciertos y performances musicales tendrán lugar en la Central de Diseño y el Auditorio de la Casa del Lector. Allí nuevos artistas presentarán espectáculos conceptuales. Llega la novena edición del Festival de Arquitectura y Ciudad, que permite visitar más de 120 edificios y espacios singulares de Madrid. Open House Madrid es el Festival Internacional de Arquitectura que ofrece toda una experiencia de aprendizaje que se celebra una vez al año. Y Madrid se convierte en la capital de la música en directo con una actividad que invita a músicos, estudiantes y aficionados a participar. Se titula Tu ciudad se llena de pianos. Habrá 10 pianos ubicados por las plazas más importantes de la ciudad para promover la música entre los ciudadanos. El evento de Vogue Fashion Night Out vuelve hoy a Madrid. Varios rincones del barrio de Salamanca acogerán una noche donde la moda, las compras, música y cultura son las protagonistas. Coincide también con el 35º aniversario de Vogue en España y para celebrarlo habrá un festival con cantantes como Vico o Marlon. Por otro lado, la Casa de Vogue albergará una fiesta especial para invitados. Madrid acoge una de las fiestas otoñales más especiales de la cultura china, el Festival de la Luna, una cita en la que habrá espectáculos de danza, acrobacias, marionetas y talleres para hacer farolillos o el tradicional pastel de luna, todo gratuito en el Centro Cultural de China en Madrid. Hoy finaliza la efímera velada del tenor Andrea Bocelli, un concierto único en España que ha llenado el Wizzing Center con personas apasionadas por la lírica. La tercera edición de Suma Flamenca Joven se presenta como un ciclo de 4 días, cada uno con diferentes actuaciones. La primera de las galas reunirá en escena al pianista Andrés Barrios, el cantante Rafael del Cali y la bailarina Nazaret Reyes. The Hangman arranca su gira por España y hoy le toca a Madrid. Podremos ver en directo a esta banda de Los Ángeles en la Sala Clamores.
Propuestas con las que ponemos el punto y final a estas noticias de las dos aquí en Onda Madrid. Se van a quedar ya en compañía de Javier Peña y todo el equipo de Madrid Trabaja. Que pasen una feliz tarde, les esperamos mañana a las 2.